dio cuenta. Ay, qué pena. Sería que ella se la puso, puso. No se dio cuenta. Ay, qué pena. Pero cómo la vacila ella con ese chocho que tiene en la falda. Y es ahora con ese chocho bonito. Sería el ratón.
9 y 15 minutos en Colombia. ¿Qué estamos escuchando a esta hora, Karen?
Bueno, esta es una canción muy famosa del año 2000. Se llama El Chocho y para muchos suena un poco vulgar, pero lo que realmente significa el chocho es un hueco, un agujero en una falda.
Bueno, pues vamos a hablar con uno de los precursores de esta canción y con uno de los precursores de la champeta en el país. ¿De quién se trata, Karen?
Bueno, es el maestro Carlos Reyes, mejor conocido como Charles King o el palenquero fino. Él es el custodio de la champeta.
Él es el custodio.
Exactamente.
Charles, buenos días.
Buenos días, tengan todos ustedes y todos los oyentes de Bogotá y Colombia.
Charles o Charles. Saludarlo. ¿Cómo es la pronunciación ahí, Charles?
¿Cómo?
Charles, Charles o Charles. King. Charles King.
Charles, sí, el palenquero fino.
Bienvenido, Charles. ¿Cómo amanece?
Bueno, muy bien. Con la misma energía de siempre, con la moral de Pinky Cerebro intentando conquistar al mundo musical.
¿Su ciudad está en Cartagena?
Cartagena está muy bien, un sol tremendo, esencial como debe ser en una ciudad caribe.
Ah, bueno, Charles, nos alegra tenerlo en esta mañana de Uniminuto Radio. Cuéntenos, Charles, ¿a qué se dedica en este comienzo de semana?
Bueno, me dedico a preparar todo lo que tiene que ver con los conciertos posibles en el transcurso del mes y del año, poniendo, maquinando, como diría una comadre mía, maquine y para crear qué es lo que va a mostrar. Y en esa ando siempre, todos los días me levanto con ese mismo positivismo de conquistar y bueno, eso es mi día a día, en concepto de mi vida personal.
Maestro Charles, en esta mañana queremos hablar de champeta, de la champeta criolla, y para eso lo hemos invitado a Uniminuto Radio. Bueno, entremos en materia. Nosotros queremos saber, bueno, los inicios de esta música, de este género, que se dio a conocer en Cartagena, pero sabemos que viene de Palenque. Usted es de San Basilio de Palenque, ¿verdad?
Sí, soy de Palenque y pues Palenque es como decir la raíz de donde nace el género, por tener la mayor influencia africana actualmente vigente. Y pues también recibimos el respaldo o retroalimentación de las músicas africanas que llegaban al área del Caribe, entre Cartagena y Barranquilla, a través de los picos y a través de los llamados corresponsales, que se refiere a los colombianos emigrantes del área del Caribe, en los Estados Unidos o en Europa, que se encargaban de traer este tipo de música africana, que sirvió como de influencia para crear el género musical champeta.
Charles, usted habla precisamente de esa influencia africana, ¿no? Pero en Cartagena y en el Caribe, la persona champetúa, el champetúo, ha cambiado mucho ese calificativo. En algún momento era de orden casi que despectivo, y ahorita es alguien que le gusta la rumba. Hablemos un poco de eso, de cómo surgió la champeta. ¿Dónde se escuchaba la champeta y cómo ha cambiado a lo largo de estos casi 30 años, Charles?
En cuestiones de género ha tenido unos cambios porque la champeta recibió como hijo adoptivo muchos descendientes de reggaetón que soñaban hoy, de dancehall, de ragamuffin, de hip hop, en la ciudad, que soñaban con que lo que yo hace algún día fuera el género que predominara dentro de la ciudad. Pero resulta que en Cartagena ya se había enraizado la música africana, a la cual se le denominó champeta. Música como High Life, el Zuku, el Baganga, el Soweto, y también estuvo por un tiempo el Soca, el Calizo, el reggae del área del Caribe. y la gente que asistía a los diferentes picos, que es decir, la parte tecnológica del pueblo afro, en cuanto a creación, le decían champetudo por ir a un picó, que aún se sigue manteniendo esa estigmatización de champetudo a la persona que asiste al picó. Picó es una máquina que hacía música de alguna manera crossover, pero el solo hecho de asistir al picó, donde asistían todos los componentes sociales de la ciudad, donde podría estar vinculado un delincuente o cualquier persona normal, porque era como la discoteca ambulante de la ciudad, se le denominó champetú a las personas que asistían a esos eventos. Y pues champetú no es más que ser persona de, como se explica en la favela, personas de favela, de barrios populares, que de alguna manera las élites tampoco admitían, y se le denominaba champetudo a las personas de los barrios populares. Pero dentro de los mismos barrios populares, algunos no se consideran champetudo, porque champetudo realmente somos nosotros los que asistimos a este concepto cultural llamado, asociado con música y con máquinas picoteras que ponen nuestra música o la música que nos identifica a todos nosotros.
Hablemos un poco de ese fenómeno de la máquina picotera, como usted lo dice, la máquina musical del Caribe, como también se le conoce a los pick-ups y estas discotecas ambulantes y móviles a lo largo del Caribe colombiano. Ese fenómeno cultural, ¿no? Usted decía que ya hasta las élites están bailando y están llegando los pick-ups y todo esto. Hablemos de eso, cómo la champeta ha podido ser un género musical en Cartagena que ha integrado a las gentes, no solo en los barrios, sino en las grandes celebraciones allá en Cartagena.
Bueno, porque ese es el sentir del pueblo. Yo llamo la champeta como la revolución de la música afrocolombiana, porque es que es la música que realmente se identificó con África y empezó a plasmar las influencias africanas en Colombia. Al contrario de los otros géneros de origen afro que fueron fragmentados y fueron como recompuestos con otras influencias fuera del contexto africano. Y la champeta, pues, en sus inicios se le nace como también la forma de expresar, de bailarlo, hasta que empieza a crecer el primer grupo que interpretó esta música llamado Anne Swing. Y fue una lucha para lograr que esta música entrara dentro de las élites, porque nos tocó hacer dentro de ella reggae, calizo, soca, que era la música que más estaban dentro de la élite influenciada. Gracias al Festival de Música del Caribe, pues la música africana que solo sonaba en los picos empezó a escucharse también en la radio. Y nosotros fuimos los encargados de hacer el primer grupo para que la gente viera cómo se interpretaba este tipo de música, donde el instrumento más representativo de ellas es la guitarra. Y ahí poco a poco hemos tenido, a través de bunes, forma de ir entrando dentro de las élites colombiana y a nivel internacional también. O sea que el picó es como y la música esta es como la música propia, nativa de esta región de Colombia.
Maestro, se dice además que usted es profeta en su tierra porque lo consideran como un cronista, ya que en la mayoría de las letras de sus canciones narra problemáticas sociales de la heroica, temas como el bicarbonato y el abogado corrupto. Hablan de esa situación que hay más allá de la Cartagena turística y emblemática. Cuéntenos un poco de la inspiración y de esa denuncia a veces política que usted hace en su música.
Bueno, la música es un instrumento de información que sirve para reorientar masas, reorientar pueblo, conocer sus necesidades, su problemática, y qué mejor instrumento que ella para darla a conocer. Yo creo que muchos artistas que realmente entiende las situaciones generales de cualquier lugar del mundo, haría este tipo de cosas. No se puede hacer música solo por volverse millonario, sino por también transmitir algo positivo a través de ella. Y mis letras están encabezadas a hacer ese tipo de denuncia de la problemática de la ciudad y del país, de todo lo que uno ve a diario. Es mi mayor fuente de inspiración, porque una canción romántica que solo hable del amor y el desamor común, unipersonal, no está llevando ninguna transmisión positiva, porque todo el mundo conoce ese tipo de problemas y lo vive porque es parte de la vida, al igual que los problemas que necesitan cambiarse, y solo a través de difusiones o de enseñanza con la música se pueden lograr. De ahí que mi música esté basada en hacer crónica de lo que me parece que está malo dentro de un sistema y dentro de un país, y lo que realmente la gente debe aprender a conocer para tener un mejor país o un mejor mundo a través de la conciencia que se pueda crear a través de la música. Por eso mi música está encabezada a hacer crónica, a narrar historia, pero no solo yo hago esto dentro de la champeta va a veces de boom, depende de lo que se diga. Se dice algo de pronto negativo y todo el mundo cree que esa es la canción que va a ser el éxito y empiezan a hacer canciones negativas. Yo prefiero encasillarme en lo positivo, diciendo cosas positivas, que también ha dado origen a que muchos otros artistas se dediquen a hacer crónicas sobre la vida cotidiana de la ciudad y también problemática general del país y del mundo.
Maestro Charles, la champeta ya hablamos que es tradición, pero últimamente los concejales de Cartagena la han catalogado como la causa de incrementos de embarazos a temprana edad. ¿Usted qué opina frente a eso?
Pues, si tenemos en cuenta, desde el pasado siempre se han visto embarazos en adolescentes. Por ejemplo, las abuelas de aquellos tiempos, para tener 13 y 14 hijos, 15 hijos, que muchas llegaron a tenerlos, empezaron en embarazo de adolescencia. No entiendo cómo un concejal puede vincular en estos casos a la champeta como la gestora de que los adolescentes salgan embarazados y la champeta no embaraza. Nunca se va a ir la champeta desnudo. Yo creo que lo que embaraza es tener una relación sexual que nadie la hace en público. De hecho, está prohibido que se haga en público, siendo algo tan natural. Pero yo creo que es una posición errónea y son argumentos que aprovechan los políticos, teniendo en cuenta el falso moralismo que maneja la sociedad, para sacar provecho en voto, como igualmente lo hace en la división que propaga la guerra a través de difamaciones y cosas para sacarle ventaja. Algunos sacan mucho provecho de eso, pero igual tú te das cuenta que si la champeta bien es como incitadora a eso, yo no creo que una persona de carácter moral tenga que ir a unas playas en hilo dental, en vestido de baño de dos piezas, porque va a ser mi desnudo. Podría ser también eso como un influenciador a que haya embarazo en adolescente también, pero sin embargo no lo ven. Podrían ser también las novelas donde se presentan escenas de sexo y eso no lo dicen. Podrían ser la propaganda de promociones de toalla higiénica, de vestido de baño que hacen en la televisión. Podría ser también un detonante para incitación a embarazo en adolescente. No entiendo por qué se utiliza la champeta para esos fines, pero esos mismos políticos también utilizan la champeta para llegar a las grandes masas. En tiempo de campaña, esos mismos políticos que luego censuran a la champeta para reunir la masa, contratan artistas de champeta que son las que le mantienen la masa, que va a escuchar su falso discurso sobre qué van a hacer por la población, que luego no se cumple. Entonces no creo que es un ataque de cuestiones raciales, culturales que hay contra la champeta cuando se dice causal de embarazo en adolescentes. También cuando la acusan sobre los problemas de violencia, hay muchos sectores y países donde no suena la champeta y la violencia es la misma. Maestro, es un problema de sociedad.
Maestro Charles, yo le quiero hacer una pregunta, que usted tiene una relación cordial con los representantes de la llamada champeta urbana. También se ha dicho que usted es un crítico un poco de este género, por considerar que tal vez ellos quieren marcar que no son champetudos y tal vez quieren marcar, digamos, una diferencia con la champeta criolla, la champeta pues tradicional.
Bueno, todo eso se da porque por el problema también de la estigmatización que hay contra el género de la champeta. Pero yo pienso que la terminología de champeta urbana está mal utilizada, porque la champeta nunca ha sido rural. Yo no entiendo, ni hay músicas rurales, porque cada población en desarrollo es una urbe y puede ser dentro de la provincia más lejana de Colombia la música que suena es de deporte urbano. Y pues esto lo utilizan los jóvenes que quieren ser representantes de la champeta para no ser de alguna manera estigmatizados y de otra manera para mantenerse en lo que le han vendido, digamos, comercialmente, que urbano es un género. El género son otro tipo de conceptos musicales, pero todos los géneros son urbanos: vallenato, cumbia, porro, todo cabe dentro de lo que es la música de carácter urbano. Entonces no entiendo por qué se tiene que llamar urbano, porque rayaría en la redundancia, y que también lo hacen con ese sentido de no sentirse champetudo, y siendo la champeta la música que representa a Cartagena. Entonces, para no sentirse iguales a los champetudos criollos, a los champetudos tradicionales que hemos existido, hablan de champeta urbana. Pero igual quiero decir que la champeta todo el tiempo ha sido urbana. No hay por qué decir champeta urbana, se tiene que decir solamente champeta. Y pues lo que en la actualidad se hace, para mí yo no lo considero ni champeta, porque ha perdido parte de la esencia, o más bien la esencia de lo que es una champeta. Ese, pues yo le considero eso champeguetón por algunos matices que le tratan de meter de champeta, como cuando la gente está tratando de hacer lo que llaman comúnmente, vamos a hacer una fusión de algo, pero no sabe llamarla, y solo encontraron ese aspecto de champeta urbana. El vallenato habló vallenato la nueva ola, sin perder la esencia de lo que es el vallenato, y otros géneros también han hecho lo mismo. Porque la champeta tiene que llamarse champeta urbana, o no decir la nueva ola de intérprete de champeta, que es donde yo creo que hay una desinformación, y a la vez la gente tiene la tendencia a querer conocer a un género desde su esencia, y eso no se está notando en lo que se está haciendo en la actualidad. Yo podría decir que están vendiendo reggaetón cartagenero, porque la esencia que representa la champeta no está plasmada en lo que se está haciendo en el momento.
Maestro, bueno, muchas gracias por esta entrevista tan amena, tan amable que ha sido con nosotros. Y por último, quiero que nos cuente brevemente sobre la presentación que tendrá en marzo acá en la ciudad de Bogotá.
Bueno, estaré en un sitio que se llama Bruno, que es la zona rosa, y los invito a todos los bogotanos, ya que también yo soy bogotano, se podría decir. Como dijo el Joe, en Barranquilla me quedo, yo digo en la nevera, porque he sentido el respaldo del público bogotano, que entre otras cosas Bogotá se ha convertido como el epicentro de la música colombiana, porque ahí concurren todos los géneros musicales. Y quiero también pues darle las gracias por eso y invitarlo a que el 3 de marzo estemos de rumba en Bruno, gozando buena champeta en Real.